Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Sean bienvenidos nuevamente a una noche más de Podcast Paranormal. Como siempre, estamos aquí, Martian Fury. ¿Qué tal, Martian Fury? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Los extrañé a todos. Sí.
Y en
Y
esta
la
otra
gente.
esquina, en su casita, obviamente, cada quien, el señor Sgahok. ¿Cómo estás, Sgahok?
Hola, buenas noches,
Sgahok.
¿cómo se encuentran hoy,
Sgahok.
amigos?
Bien, 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 bien. Y por supuesto yo Mastor, aquí preparando un nuevo tema. Y en esta ocasión, obviamente, me toca llevar el programa a mí. Vamos a hablar acerca de pueblos, fantasmas, vamos a hablar de barcos fantasmas y algunos otros temas de esa índole de desapariciones y misterio. Chaca chachán, leche con pan. Muy bien, pues a mí me gustaría comenzar hablando acerca de, bueno, las leyendas acerca de los barcos fantasmas.
Oh.
¿Ustedes han escuchado hablar de algún barco fantasma?
No.
Bueno,
¿Científicamente
hay
hablando o paranormalmente hablando?
varios. Paranormalmente hablando, en las noticias, lo que sea. ¿Te suena el nombre de
Por
alguno?
ejemplo, o sea, tengo una duda y es algo que ya había comentado alguna vez Martian Fury, pero cuando
Tómate.
dices barco fantasma, ¿te refieres a un barco que es un fantasma? O a un barco que desapareció y nadie supo qué pedo y se convirtió en fantasma porque nadie supo qué pedo.
Excelente pregunta, mi querido Watson. Bueno, vamos a empezar con la definición de barco fantasma. Un barco fantasma es aquel que, dadas las circunstancias meteorológicas, como por ejemplo un desastre natural, la guerra, o simplemente cualquier desperfecto que pueda tener en su trayecto, en su travesía, hace que el barco físicamente exista, o sea, el barco no se vuelve fantasma, pero toda la tripulación desaparece. El barco es avistado en repetidas ocasiones, o sea, el barco físico, no sé, como un coche o como un avión, o sea, es el físico, es una cosa que no es un fantasma, o sea, tú la puedes tocar, te puedes subir a ella, pero no sabes cómo llegó ahí y cómo, bueno, obviamente sí sabes las corrientes y tal, pero sigue navegando a la deriva y como obviamente no tiene equipos electrónicos porque obviamente muchos, obviamente quedan sin baterías o son de otras épocas, pues sigue ahí rondando el barco, o sea, me refiero, es un objeto que aparece y desaparece y que lo van llevando o se lo va llevando la corriente. El barco nunca, nunca, o sea, un barco así como tal, como en Bob Esponja, eso de que el barco es verde y es un fantasma, no existe. Eso no es un barco fantasma,
Rayos.
eso es algo como de la, pues, meramente de la ficción, de las películas, de las caricaturas, de las series, pero que el objeto, o sea, bueno, hablando ya de la vida real o de lo que se conoce en la vida real como barco fantasma, no es un fantasma, es un objeto que está ahí, aparece y desaparece, y es un acontecimiento, pues un tanto de misterio, ¿no? Porque muchas veces la tripulación es la que se desconoce por qué la tripulación ha desaparecido. Obviamente, o sea, atribuye esto humanamente, y para no espantarte, a lo que mencionaba anteriormente. Efectos sobrenaturales, efectos, perdón, naturales como huracán, tsunami, tornado en el agua, rayo, bola de fuego o lo que sea. Y obviamente una guerra, no sé, que a lo mejor hay víboras adentro del barco como en esta película de las víboras en el avión. Y
Sí.
entonces
Ay, huevo.
por eso se abandonan los
Se
barcos.
cayó mi celular. No, ya lo terminé de desmadrar.
Ja,
Pobrecito,
ja.
descansa en paz.
¿Qué? Oh, no manches.
¿Qué?
Se desmadró.
Se cayó mi celular, pero sobrevivió.
Bien, la historia del celular fantasma.
No sé.
Muy bien.
Pero
Pues
bueno,
yo tengo que.
respondiendo a...
Sí,
¿Qué?
yo tengo que confesar que yo traje historias de fantasmas. Yo no entendí el tema. Bueno, o sea,
Yo
es
sí traje.
poquito, Sí, es un poquito lo que dice Gamastro, pero están más encaminadas a los fantasmas de mis historias.
Sí, no, también las mías. También las mías. Digo, esto lo
Oh.
estoy diciendo como una mera definición. Tal, no estoy hablando así como que. O sea, yo voy a tocar varios puntos de varios barcos fantasma. Y famosos y no tan famosos. Y obviamente las desapariciones, pues sí son un misterio. O sea, no es como que. Es básicamente lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas. Pero obviamente, pues esto es fuera del
Ajá.
Triángulo de las Bermudas. Entonces, eso lo hace. O fuera también del Triángulo del Dragón, que está en Asia. Entonces, eso lo hace pues más misterioso. Cosas a lo estilo como el vuelo de Malasia, el M en 2014. Eso
Sí,
es
sí, sí,
también
sí.
bueno, es obviamente más es reciente, pero también se podría decir que es el caso de un avión fantasma, porque el avión obviamente desapareció. Y sí encontraron algunas cosas, encontraron unos flaps, que es la parte que hace que el avión remonte en el aire, y también creo que encontraron algunos asientos. Pero obviamente no encontraron ni fuselaje, ni las cajas fuertes, ni nada. O sea, eso lo convierte en un misterio. Y yo lo que voy a tocar es temas en este sentido. En ese sentido, o sea, misterio, fantasmas y tal, porque hay algunos donde hay fantasmas. Entonces.
Yo, completando antes de que empieces tus historias, me parece recordar una historia, no me acuerdo si fue un barco de Japón o de México. Si no mal recuerdo, creo que fue un barco japonés que cayó aquí en aguas mexicanas y así, tal cual dices, llegó el puro barco y las personas no estaban, no había tripulación. Y eso pasó, creo, recientemente, como en el 2016 o algo.
Claro, sí,
¿Verdad?
sí. Lo que sucedió, bueno, ustedes recuerdan el terremoto de Fukushima, bueno, sí, el terremoto y después la posterior catástrofe atómica que hubo en Fukushima en 2011.
Sí.
Bueno, en esa catástrofe, pues obviamente hubo un tsunami gigantesco y muchísimos barcos pesqueros se perdieron. Y bueno, sí tiene algo de paranormal, porque la gente obviamente es un patrimonio. Yo no sé cómo funcionan las normas en Japón o los seguros japoneses en las compañías de seguro. Supongo que es muy similar a los mexicanos. Igual, bueno, aquí no tenemos, aquí no, pues ya tiene muchísimo que no pasa un tsunami para que pues activen estos protocolos. Pero desde 2011 hay algunos barcos fantasmas japoneses, fantasmas entre comillas, porque eran barcos que estaban anclados en las costas de Fukushima y cerca de ahí, y pues obviamente se los llevó el mar, y han aparecido desde esa época hasta la actualidad, dos o tres, en Canadá, en Estados Unidos, en México, porque la corriente, el contrarretorno que le dicen, los trae. El Océano Pacífico tiene el norte, la corriente va de Asia a América, y en el sur va de América, pasa por Sudamérica a Oceanía, y es una corriente que es un óvalo. Entonces, todo lo que aventó Japón, llegan las corrientes. Pero no, como
Oh.
al menos en esa situación, yo no lo considero que sea tan tan paranormal. Considero que es algo netamente pues que tiene que ver con el clima, ¿no? Con lo que sucedió con la catástrofe. ¿Sí?
Sí, con
Sí,
Godzilla.
con Godzilla, con Gojira.
Godzilla.
Bueno, para empezar, aquí tengo algunos registros de algunos barcos fantasmas. ¿Ok? Hay uno
Okay,
que es
échalo.
muy, muy conocido. Estoy hablando de que este barco se perdió en las costas en la bahía de Hudson. La bahía de Hudson es aquella que Canadá, bueno, o sea, si ven un mapa de Canadá, hay una bahía gigantesca en el este, donde está obviamente Montreal, Toronto. Más al norte, ahí hay una bahía gigantesca que se llama la Bahía del Hudson. Esa bahía obviamente está llena de hielo, o en teoría debería estar llena de hielo. En este sentido, varios barcos han desaparecido ahí. Estoy hablando de el primero, se llama Octavius. El Octavius fue un barco ballenero que se perdió ahí y tal. De hecho, eso me recuerda igual mucho, igual lo hemos platicado anteriormente, la catástrofe de los Andes, porque literalmente se fueron comiendo a la gente que se iba muriendo y tal, y obviamente están los cadáveres ahí, pues enterrados, y de hecho es gente que murió en 1700 y los cadáveres están, parece que se murieron ayer. O sea, está muy, muy interesante, pues ver lo que estaba sucediendo o cómo fueron dando los acontecimientos. Hay otro barco que se perdió ahí. Yo digo que sí, es un territorio muy hostil y muy agreste y peligroso para ir a explorar. Y me refiero al SS Baichimo. El Baichimo era un barco carguero que se perdió en 1931. Y ese barco ha aparecido, es un barco pues un poco más reciente. Ese barco se desconoce el por qué la tripulación desapareció. Eso, o sea, era un barco que llevaba pues carga, obviamente, pero que ocupaba, pues pasaba por encima de Alaska, por Canadá, obviamente a Estados Unidos, como que le daba la vuelta a América, pero por encima. Ese barco se perdió, obviamente, pues porque era muy, muy peligroso, o más bien para evitar pagar más impuestos en el canal de Panamá o pasar por Sudamérica, se pasaba por arriba, y ahí fue donde se perdió, o donde sí, perdió el rumbo. Ha aparecido varias veces, casi cada 38 años, de 1969 apareció, y también ha aparecido después en 1981, también volvió a aparecer. Este barco, pues es un misterio, ¿no? Porque cuando lo han intentado como atrapar o capturar para que, pues ya agarrarlo y mandarlo al desguace, pues es muy difícil. Nunca lo han podido como pescar así bien para poderlo agarrar, y desaparece. O sea, generalmente siempre viene acompañado como de una tormenta o una ventisca, sí, de nieve, y cuando, o sea, lo ven y desaparece, no es como que esté ahí el barco eternamente. Y entonces eso como que desobedece a las leyes de la física y de las corrientes marinas que hay en el norte de América, o sea, hasta arriba del círculo polar ártico. Entonces a mí se me hace un evento muy, muy interesante, saber que la tripulación desapareció así como que de la nada, pues ver que el barco aparece y desaparece como, no sé, como cuando te bajas los calzones y después te los subes y así.
¿Qué?
¿Qué?
¿Qué? ¿Por
Mis
dos?
calzones no desaparecen, los bajo.
Es que iba a decir calzón de punta, pero no.
Oh, qué bueno que no dijiste calzón de puta.
Sí. Okay.
¿Qué opinan de esto, chicos, chacos?
¿Quién primero?
¿Quién primero?
¿Tú primero, los gajos?
Okay. Yo creo, bueno, como recientemente empecé a ver Dark, esta serie de Netflix, que súper recomiendo. Yo solo voy a decir una cosa y diré viajes dimensionales y en el tiempo vayan al podcast de dimensiones. Pero sí, o sea, tal vez esa razón de por la, o bueno, no sé, ese podcast no lo vimos, bueno, no salió al aire porque pues fallas del coronavirus y todo esto, pero alguna vez Martian Fury habló sobre las energías que quedan en un lugar y que se siguen viendo a pesar de que el relieve cambie o los lugares cercanos como que se destruyan y se reconstruya. Entonces también podría ser como una posibilidad, ¿no? Como un tipo de energía residual.
Pues quién sabe, ¿eh? Se ha hablado mucho, bueno, como tú lo mencionas en otros podcasts, pero aquí el detalle es que el barco es físico, o sea, no es un vaya, un fantasma, algo que pueda desaparecer, o un sonido que pueda quedar grabado en las paredes, o cualquier detalle de esa índole que puedes decir, ah, es netamente paranormal y no tiene una explicación lógica. No, no, no. Este barco realmente existe porque lo han abordado cuando ha aparecido, pero nunca lo han, así como, ah, o sea, justamente cuando pasa eso, no tienen como los medios, o desaparece de la nada y tal. De hecho, hay varias historias de varios barcos donde pasan estas situaciones, que el barco aparece y se ve nada más unas pocas horas y la corriente se lo lleva. Yo no vivo en la costa y jamás he vivido en la costa, pero yo sé que el agua tiene mucho poder y entonces puede arrastrar con facilidad los objetos, pues cualquier objeto, obviamente, y eso inclusive, aunque pese varias toneladas. Eso me parece muy interesante. ¿Tú qué opinas, Marshall?
Pues sí, está. Pues lo que creo que lo como el. ¿Cómo se dirá? El misterio, lo chido, lo que tú mencionas, pues es eso que existe el barco, ¿no? Que está ahí físicamente. Y ahorita que dices que incluso se han subido a él, pero que no lo han podido como remolcar o llevarlo al desguazadero o cosas así. Pues es como. No sé, eso sí está muy, muy, muy. No sé si escalofriante ese error. Pero, pues sí, o sea, no me imagino. A lo mejor el barco tiene hasta una pinche energía fantasmal que lo protege,
Conciencia
así.
propia.
Sí, sí, sí.
De
Sí,
hecho,
sí, sí. ¿Cómo?
bueno, todo uno de los barcos fantasma más populares, y yo creo que ustedes lo conocen, es el holandés errante, aquel barco de Davy Jones, a la marina.
No sé. Piratas del Caribe, me equivoqué.
Bueno,
No,
obviamente,
pero
obviamente, pues ahí está como alterado Disneymente para que sea como un barco fantasma que está Disney y así.
cariñosito.
Pero en realidad el holandés errante era un barco que también pues desapareció por la década de 1730. Y pues obviamente cuando aparecía entre la bruma. Y por eso en Piratas del Caribe retoman esa. Pues esa como leyenda para poner, por ejemplo,
Bien.
al Perla Negra o tal. O sea, porque según los barcos fantasma aparecían entre la bruma. Y era porque, pues, o sea, como que la forma del fantasma, o sea, como es un objeto muy grande, muy voluminoso, pues no es como que va a aparecer así como un fantasma de que se asoma por una esquina o tal. No, no, no. Sino como que literalmente, no sé, aparece entre una bruma, entre la lluvia, en el mar abierto, entre el granizo, entre la nieve, en mar abierto, y pues obviamente pues eso es como muy fantasmagórico, ¿no? O sea, que aparezca, y también es un fenómeno que evita que tú puedas como, pues, remolcarlo fácilmente.
¿Sabes? Está raro porque ahorita que mencionaste lo de la niebla, me recordó mucho al experimento Filadelfia, de donde querían hacer como que un barco se hiciera invisible, se teletransportara, una mamada así. Y así que con los aparatos apareció mucha niebla alrededor del barco y lo vieron en otra costa, no me acuerdo cuántos miles de metros, y que cuando apagaron la máquina, otra vez niebla, regresó el barco a su lugar de origen. Pero toda la tripulación estaba fusionada con el barco y fue muy cabrón. Pero lo importante es la niebla, no tanto la historia, pero la niebla que también acompaña esa forma de desaparecer el barco.
Sí, fíjate que aquí, bueno, tengo otro, ya también en otro podcast habíamos hablado de esto, y también para nuestros oyentes chilenos. Nuevamente volvemos a la isla Chiloé, que ya de hecho habíamos hablado de ella, como me parece que era como de un charro negro que se aparecía ahí, pero no, o sea, como una leyenda similar al charro negro que aparecía en la isla de Chiloé, cerca de Puerto Montt, donde también ha habido como cosas paranormales. Saludos a Chile. Y aquí, bueno, nos habla del barco Caleuche. El barco Caleuche, de hecho, es un nombre o sea, me suena demasiado a Chile, un nombre como español chileno. Este barco, según aparecen esas cosas, porque también ahí, pues, se desapareció, o sea, se hundió, desapareció. Bueno, no se hundió, o sea, solamente desapareció. Y aparece también en las noches. Y nada más que en este, sí, como que viene una leyenda más tipo América Latina, en la cual pues ahí van todas las personas que se han ahogado, todas las personas que llevan no sé, muertas ahí, o que han muerto en la costa, tanto en la costa como en el mar, cerca de la isla de Chiloé o en la isla de Chiloé. Y cada que lo ven, pues escucha música y se escucha así la gente hablando como si fuera un bar o una cantina. Y se ve obviamente el barco que trae luz. Y ya cuando el barco va avanzando, pues se va perdiendo y desaparece en la penumbra.
Sí, es raro que muchas leyendas tengan que ver con niebla, penumbra y así.
Sí,
Pero
sí.
bueno.
Muy bien. Esta fue mi primera historia. ¿Qué nos tienes ahora, Marshan?
Bueno. Me quedé pensando en la niebla, así como que me imaginé que hay como como una puerta interdimensional, que la gente interdimensional, los cadeneros interdimensionales, para que no la veas, activen una máquina de niebla.
A huevo, cadenaderos interdimensionales.
Sí. Pero bueno, mi historia tiene que ver, bueno, la primera historia que voy a contar, también tiene algo que ver con, pues, con un medio de transporte que sí existió, pero se va más a los fantasmas. Entonces, la historia es la historia del vuelo 401 de Eastern Airlines. No sé si lo han escuchado.
Ah, no, no la he...
Me suena,
Yo
me
no la he
suena.
escuchado. Sin ser el...
Está buena, ¿eh? Yo también cuando la descubrí que, pues sí me quedé como impactado por la historia. La primera vez que la escuché ya tiene tiempo. Pero pues bueno, ahí les va. Se supone que esto pasó el 29 de diciembre. Bueno, no se supone, de hecho sí pasó. El 29 de diciembre de 1972, este vuelo, el 401 de Eastern Airlines, pues estrelló en Florida y murieron 101 personas y pues varios heridos, ¿no? Se supone que esto se dio debido a un error humano que, pues bueno, yo no soy piloto, así que no puedo decir como los tecnicismos, no sé realmente cómo se mantiene un avión en el aire, pero el chiste es que se le achaca dos cosas. Pues al cansancio de la tripulación y a la falta de experiencia en la gestión de recursos de cabina, que no sé qué pito sea eso.
Son los cacahuatitos que te dan.
Sí.
Ya no tenemos cacahuatitos, pues vamos a estrellarnos.
Sí, ya dijeron, no mames, ya se acabó la Coca-Cola, ya vamos.
A huevo.
Sí. Pero bueno, se supone que aquí lo importante del caso, a efecto de la historia. Me escucho repetido.
Sí.
Sí, se escucha
Es que te
irónico.
queremos escuchar dos veces porque eres sensual.
Gracias.
Qué
Creo
rico,
que ya.
ASMR, Ronaldo. Marshall
Listo,
Theory.
listo.
Bueno, ya. Perdón por la interrupción. Bueno, el chiste es que
Estás escuchando
hay que tener en cuenta.
ASMR.
Hay que tener como bien en mente esta parte del error humano, porque va a ser pues una pieza clave en lo que siguió de la historia. Bueno, el caso es que lo que pasó con el avión, les digo, sin poder dar la explicación aeronáutica prudente, correspondiente, para los mortales, resulta que el avión estaba perdiendo elevación y los pilotos no se daban cuenta. No sé por qué.
Ah, no mames.
Ajá. Sí, entonces, como les digo, se supone que se apunta que fue el cansancio la principal causa de este error. O sea, básicamente se quedaron dormidos o algo así. Entonces, pues el avión perdió su altitud necesaria y pues cuando intentaron arreglar las cosas ya no se pudo. Se terminó estrellando, como dijimos, y murieron 101 personas, entre ellas obviamente pues los pilotos y mucha gente del personal del avión. Y la historia se vuelve fantasmal cuando, pues, poco tiempo después se reciclaron algunas piezas de este avión para, pues, como refacciones para otros, aquellas que todavía cumplían con las, bueno, que todavía servían, ¿no? Que cumplían con los estándares para seguirse utilizando. Y comenzó a pasar que, pues, se dieron testimonios de gente que vio tripulantes fantasmas que les advertían de peligro. Y los dos más famosos, o los que se vieron más veces, fueron el mecánico Dan Repo y el capitán Bob Love. Aquí lo que podría quedarse esto como una historia de, ah, pues sí, pues usamos piezas y se ven fantasmas, y ya. Pero no. Se ve como un poquito más serio esta historia porque incluso se dice que fueron tantas las apariciones en tantos vuelos diferentes, prácticamente en todos los que usaron alguna pieza del avión accidentado, que pues sí se hizo muy famosos estas apariciones, como les digo, del mecánico y del capitán principalmente, pero eran más, o sea, no eran los únicos que se aparecían. Y se volvió tan importante estas historias dentro de la compañía, de la empresa, que se terminó por optar por una política de que no se puede contar historias de fantasmas adentro de los vuelos, ni
Ah, no mames.
ajá. Sí, ni tampoco cuando te están enseñando tu boleto y cosas así, o sea, dentro de... No sé si todavía existe la aerolínea, pero en esa época fue así, se prohibió hablar de fantasmas bajo amenaza de despido. O sea, si tú hablabas de que, ah, yo vi tal espíritu, órale, la chingada, te corremos. Y así.
Oh, la madre.
Sí, porque sí se volvió muy, muy frecuente. De hecho, se supone que algunos pasajeros tenían, estas personas que está como mucho miedo a volar, mucha ansiedad, relataban que a su lado, cuando iba a despegar el avión, se sentaba un piloto y les hablaba pues muy amablemente, los tranquilizaba, les decía, no hay pedo, no va a pasar nada y así. Y supuestamente sí los calmaba. Y posteriormente, cuando querían como darle las gracias o algo, y le comentaban a la azafata, pues ellos decían, no, pues obviamente el piloto nunca vino para acá. No, eso no pasa. Entonces, pues se sacaba mucho de onda, ¿no? Porque decían, no, pues sí, yo lo vi, traía su uniforme y todo, y me habló y estuvo aquí
La
sentado.
planchada de los aviones.
Parecido.
Sí, ¿no?
Sí. Entonces, sí, muchas personas cuentan que les tocó eso. Hay otro caso muy famoso, bueno, el mismo caso, pero otra aparición. Cuenta que un capitán y dos azafatas estaban hablando con, pues, otro capitán que después se identificó como el capitán Love, que fue, como les comenté, uno de los más recurrentes en las apariciones.
El capitán
Pero,
Amor.
pues, obviamente,
No.
el capitán Planeta. Pero, pues, sí, ellos no lo recuerdan. No
Capitán,
sabían quién
¿quién sabe
era.
quién sea? Es el que se crea con fuego, tierra y así, ¿no?
Sí.
El Ecoloco.
Déjalo.
Yo nunca la vi.
Chale.
Qué bueno que no te salvaste.
Chale. Sí.
Y recuérdame,
Bueno,
yo sé que
ya rompí
dijiste.
la... Ya rompí el misterio de la historia. Pero bueno. Se supone que estaban hablando con este piloto que ellos no conocían, no sabían. Y ya cuando se despidieron, dieron los pormenores de lo que habían estado hablando, cosas de pilotos, no sé, cosas así. Pues le despidieron de que se fue al pasillo por el avión, siguió corriendo el pasillo, hasta que de repente se desvaneció, desapareció. Y todos se quedaron así, ¡hola, verga! Entonces lo empezaron a buscar por todo el avión y obviamente no lo encontraron. Habían estado hablando con un espíritu.
Oh,
Y
chale.
de hecho se supone que este caso fue, o bueno, esta aparición fue tan fuerte que al no encontrarlo, ellos mismos optaron por suspender el vuelo porque pensaron o sospecharon que estaban bajo alguna intoxicación, habían tenido una alucinación o algo así. Entonces, ese vuelo
Oh.
se suspendió por el fantasma del Capitán Love.
Qué cabrón, qué cabrón.
Sí. Y hay otro caso en el que, como les digo, también el mecánico de aquel vuelo era muy, muy recurrente en las apariciones. Se dice que uno de los ingenieros que estaba a cargo de hacer pues, la inspección de rutina, pues, anterior al despegue, al vuelo, llegó a revisar su avioncito que le tocaba y se topó con pues, con una persona que le dijo, no te preocupes por la inspección, ya la hice. Y, pues, está todo bien, está todo correcto. Y el güey dijo como que, ah, pues chido, ya hicieron mi trabajo, no sé por qué, de buena onda, así, pues bueno, ya, ni pedo. Lo curioso, pues obviamente fue que cuando regresó a, no sé, a la oficina o a su puesto, donde ellos se ponen a descansar después de trabajar, no sé, pues comentó esta anécdota y le dijeron, no mames, no mandamos a nadie más, o sea, nadie ha revisado su avión. Y pero, pues obviamente al avión no le pasó nada. Voló perfectamente, se supone, y llegó a su destino, pero pues el chequeo lo hizo un fantasma, porque cuando él describió a la persona que le había dicho que le había hecho la inspección, resultó ser Dan Repo, que era el mecánico fallecido en aquel otro vuelo, ¿no? Entonces, sí, se supone que Estos fantasmas del vuelo 401, pues son como gasparines, son gente que se quedó pues atrapada en esta vida, por así decirlo, en este mundo, pero que no asusta, o sea, no están en los vuelos y haciendo que se caigan como gremlins y no están así, no están espantando a la gente que va al baño y les jalan las patas, ¿no? En las noches cuando están dormidos. No, o sea, estas apariciones que se dieron durante no sé cuánto tiempo, yo me imagino que ya no se dan porque ya fue mucho tiempo, yo no creo que ninguno de esos aviones siga volando, pues ayudaban. Yo considero que si existe la vida después de la muerte, pues a lo mejor estas entidades se quedaron como con la culpa, ¿no? De haber matado a tantas personas por un error muy bobo que fue, pues, lógicamente dejar que el avión se cayera sin darse cuenta. Entonces, igual están como intentando o intentaron enmendar su error en su momento, pues ayudando a todos los vuelos que pudieran, ¿no? Y a todas las personas que se sintieran como inseguras o con miedo de volar. Entonces, pues sí, esa es como la historia en general del vuelo 401 y de su tripulación fantasma. ¿Cómo ven?
Misterio. Cabrón, ¿eh?
Cabrón.
Yo pienso que, o sea, le doy el beneficio de la duda, como en todo, pero si digo, no inventes, o sea, ¿qué tal que te toca, ¿no? O sea, que te sientas ahí con alguien al lado
Sí.
en cualquier avión, en cualquier vuelo, y es un fantasma, ¿no? O sea, tú no puedes saber. O sea, un Gasparín, un Danny Phantom.
Danny Phantom.
Un Danny Leña. Saludos a Danny. Saludos
Huevo.
a Danny Leña.
¿Qué?
Ok,
Yo
sí, dale.
no, no, ¿no quieres decir
No,
algo
no, dale.
más? Yo por mi parte tengo dos comentarios. El primero es, no puedo quitarme de la cabeza esa como imagen mental de los dos pilotos en el avión y que un piloto le diga al otro, oye, Bob, ¿no te parece que ese edificio está muy cerca del avión? Y que el otro le diga, no, 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 lo que pasa es que son los nuevos rascacielos y madre, se dan, no, se mueren.
Es que fíjate, quiero hacer un comentario acerca de eso que está diciendo, porque fíjate, hay un youtuber que se llama Mauricio PC. Ese cabrón sube reconstrucciones de todos los accidentes aéreos, así que o sea, habidos y por haber, así de Lufthansa, de Iberia, de Mexicana, de todos los que hubo, y también, por ejemplo, el de los Andes, como ya les había dicho, inclusive como el de, ¿cómo se llama? Pedro Infante y también Jenny Rivera, o sea, por ponerlo en contexto, ¿no? O sea, de todos los accidentes aéreos que ha habido, todo lo recrea, o sea, todos, cómo fue. Y hay uno que es muy impactante, es el de Juan Camilo Murillo. Para la gente que no es de México, Juan Camilo Murillo fue un, ¿qué? Era de gobierno, ¿no? Era como del jefe de gobierno, o algo así, de aquí de México, hace como unos, bueno, en 2008. Porque esto no sé cuándo lo vayas a escuchar. Entonces, en 2008, ese señor murió en un avionazo. Entonces, si escuchas tú el audio, o sea, en ese video está el audio de la cabina de los pilotos, y entonces, o sea, en 2 segundos se murieron y suena así horrible, o sea, porque están hablando diciendo, ¿todo bien, Álvaro? Sí, todo bien. Oh, eso está muy rápido, o sea, como que pasó otro avión muy rápido, según. Y dicen, ah, oh, eso va muy rápido, oh no, y el avión se voltea así en cuestión de segundos, y como va muy bajo, por la turbulencia de otro avión, pues, porque el que pasa es un avión, pues, de cuatro motores, y este avión era un avión chico, un avión ejecutivo, pues obviamente el avión se voltea, el ejecutivo, o sea, queda de cabeza y se accidenta me parece que fue en Insurgente Sur, güey, o algo así. Entonces,
Verga.
pues sí está, o sea, está cañón, o sea, no. En un segundo pasan de estar a toda madre bromeando a decir, puta madre, ¿qué hago, Álvaro? ¿Qué, Álvaro? Y se mueren. O sea, se escucha cuando se mueren. Y es lo más cabrón de todo. O sea, y los invito, pues, a los oyentes a que busquen ese accidente, Juan Camilo Murillo. Y el youtuber es Mauricio PC, es una recreación. O sea, básicamente la mitad del video, no, el 90% del video es un programa de como de estos de videojuegos de simulación, pero obviamente trae los audios reales y la historia y las fotos también. Entonces, muy bien, continuamos.
Ok, mi otro comentario es, ¿sabes? Esta historia me recuerda mucho, me parece que hay una muy igual acerca de un coche maldito de carreras, que el que lo conducía, no me acuerdo si hizo un trato con el diablo, no me acuerdo qué pedo hizo, pero el chiste es que chocó, se despedorró, el chofer, el coche creo que medio sobrevivió. Lo repararon y constantemente tenía accidentes. Y entonces, en uno de esos accidentes dijeron: No, pues sabes que el coche ya no se puede rehacer, vamos a vender las piezas, ¿no? Y a todos los coches que les pusieron esas piezas sufrían accidentes medio cabrones. Entonces,
Sí, ¿no?
sí,
El
objetos
volante del coche
malditos.
de, el
Ajá,
volante
no
del
me.
coche de Hitler, los limpiadores del auto increíble, no sé, así, ¿no? Más o menos.
Un Frankenstein de
Sí.
coches. No, la neta no me acuerdo bien el nombre de ese caso, pero sí, sí me acordó mucho con esto que contó Marshall Fury. Y antes de terminar, rápidamente, para los que no son de México, la planchada es una enfermera fantasma que se aparece en los hospitales de México y básicamente como el piloto del avión, pues ayuda a las personas que se sienten mal o ansiosas o así. Listo.
Muy bien, me parece
Chicheño.
excelente. Sesgado, ¿qué historia nos tienes tú? Precioso.
Ok. Yo les tengo una historia un poco más hacia lo alienesco, hacia lo Jaime Guzmán
Lo sientes, el fuá.
Luxán. Sí. El único y pequeño detalle es que no me maten, olvidé mis apuntes en mi trabajo. Entonces, espero que todos los datos de fechas y así no estén tan equivocados. La primera historia que les voy a contar es acerca de Frederick Valentich. ¿Han escuchado acerca de él?
No, no,
¿No?
no.
Bueno, ¿de qué va su historia? Básicamente, es un chico de 20 años, no recuerdo bien su nacionalidad, pero supongo que era como austriaco, perdón, de australiano, y ahorita van a saber por qué. Y se
Era
supone
australiaco.
australiano, sí. Y básicamente su historia va así. Este chico siempre fue como súper amante de los aliens, de los UFOs y de toda esta onda. Y pues aparte él también pues le gustaba volar, sabía volar, creo que tenía licencia, no estoy seguro. Y un día, volando con su Cessna 182L, si no me recuerdo era el modelo, se dice que estaba volando por el estrecho de Bass. Leí que el estrecho de Bass se encontraba entre
Entre el estrecho de
Australia
Halo,
y Tasmania, una cosa.
el estrecho de Bass, el
¿Eh?
estrecho de Bass está entre la montaña Halo y la cordillera, no me agüito.
No mames. No, se supone que está en Australia con Tasmania, una mamada así. La neta es que no entiendo las dimensiones, no tuve tiempo de buscarlas bien. Pero él estaba sobrevolando este estrecho y en su vuelo él le habló al control de los aviones. La verdad, igual que Marshall Fury, no me sé bien los términos de aviación y todo esto. Y les comentó que estaba siendo perseguido por un avión. El control le regresó la llamada y le dijo que no había tráfico aéreo donde él se encontraba, que era imposible que hubiera otro avión legal. A lo que Frederick les volvió a contestar que este avión, al parecer no era un avión, que él veía como una estructura metálica enorme con cuatro luces y que estaba orbitando su avioncito. Continúa, pues preocupa un poco esto al control de los aviones y le piden que por favor describa al avión, a lo que Frederick contesta por última vez, no es un avión. Alcanzo a ver como una especie de pista de aterrizaje con una luz verde Y en lo que empezó a decir esto, la transmisión se empezó a interrumpir, por sus sonidos se describen metálicos y como chirriantes, y ¡puf! Desapareció. Eso, si no mal recuerdo, pasó como en 1978, por ahí, y hasta la fecha no se ha encontrado ningún resto ni nada acerca del avión ni de Frederick. ¿Cómo ves, Marshall?
Tururururururururu.
Sí.
Tururururu.
Abducción en el aire.
Sí. Pues sí, yo creo que sí, todo apunta a, pues, que fue una abducción, o sí, totalmente. No sé. Es que sí, o sea, si lo tomamos nada más como con los datos que nos cuenta la historia, pues efectivamente yo creo que sí se lo llevaron los aliens. Se llevaron a su planeta.
Ah,
Pero no
huevo.
sé, viene ahí como. Yo creo que viene un catálogo muy grande de estas historias de aviadores perdidos. ¿Cómo se llama esta chava de Estados Unidos que también que es muy famosa también por haberse desaparecido así, que nadie supo dónde quedó, que estaba dando la vuelta al mundo o algo así?
No, no sé, pero en ese caso yo creo que es más como miedo humano, ¿no? Porque los humanos somos muy, muy feos muchas veces. No sé, en ese caso de así de lejito sin saber el nombre y todo, yo pienso más en algo humano que algo abducción a alguien. No sé si hayas por ahí algunos
Fíjate
datos.
que ahora que lo mencionas, ese caso me recuerda muchísimo a uno que pasó aquí en México, donde también iba un cabroncito en los 70s volando un Cessna y aparecieron tres ovnis. Dos se pusieron arriba de las alas, uno en cada extremo y otro en la panza del avión, en el vientre del pájaro metálico. Y lo acompañaron, creo que de Toluca a la Ciudad de México, esos, o sea, obviamente volando, esos ovnis. Y cuando llegó a la Ciudad de México, ¡puf! O sea, lo dejaron ir. Pero ese cabrón sí estuvo así como que bien, bien culeado un rato. Y
No
también,
sé.
creo que fueron los hombres de negro a verlo, que no dijera nada y lo amenazaron. Entonces, pues también podría ser, ¿no? Y como me suena muy similar a lo que tú estás diciendo, pues yo digo que también, pues si lo intentaron llevar o intentaron hacer alguna cosa con él o con el avión, porque no pudo volar, o sea, estuvo comunicándose igual con la torre de control y no pudo comunicarse así como tan bien por lo mismo, por los ruidos metálicos y por algunos otros menesteres que acontecieron.
Pero bueno, ¿y qué pasó con la chica que estaba diciendo Martian
No sé.
Fury?
Sí, ella también, si no me equivoco, también desapareció en el aire. O sea, ella como que dijo, es que no me acuerdo bien, bien en qué parte del mundo desapareció, pero no sé, por decir algo, digamos que está aquí en América, ¿no? Y iba de México a Guatemala. Entonces despega y ya a medio camino, no sé, por Chiapas, ya no sabe nada de ella y ya nunca aparece, ni su avión, ni nunca vuelve a dar vida ni nada. Obviamente eso no fue el trayecto, ¿verdad? O sea, por decir algo. Sí, es que no me
Sí.
acuerdo en qué parte desapareció. Pero pues va más o menos el mismo tono que tú mencionas tu historia. O sea, sí, yo creo que hay muchas, muchas historias de gente que ha desaparecido así en su avionetita, que lo han seguido los ovnis, o que han visto así como cosas extrañas en el cielo. Y pues qué suerte que algunos aterricen y puedan contar su historia, ¿no? Pero sí hay otros que de plano, pues nada más les dan como el aviso a la torre de control más cercana y ya se acabó para siempre su historia, ¿no? Ya no saben nada de qué les pasó, no saben dónde queda el avión ni. Pues sí, nada de ellos, no vuelve a aparecer absolutamente nada de esos viajes. Entonces sí se me hace como muy. Está interesante, pero pues también me da como que me pongo en el papel o en los zapatos de estos pilotos y no mames, o sea, qué cague de miedo, ¿no? Que te vayan persiguiendo y pues estás totalmente indefenso, o sea, no hay nada que puedas hacer en un caso así, ya, si te toca, pues ya estás a merced de lo que quieran hacerte, ya así.
Pues quién sabe, yo sí siento que es como el de History Channel de
Estás a merced de que te quiera meter el pito.
de que si son
La sonda.
aliens la sonda de nada.
Sí.
Y yo sí creo en aliens más que en cualquier otra cosa. Y sí, aliens, aliens, aliens. ¿Tú qué dices?
Aliens.
¿Quieres que agregue algo más? ¿Diga más tú?
No. No.
Perverso. Pues esa sería la historia de Frederick ba Valentich.
Ok, muy bien. Pues prosiguiendo con estas historias paranormales y poco normales, quisiera hablar de los pueblos fantasmas. Existen muchísimos, muchísimos en todo el mundo. Muchos se deben quizá a efectos de la migración o de la inmigración. Migración, ¿no? Supongo, cuando se van. Sí. Entonces, o sea, eso es un fenómeno por el cual un pueblo queda desierto, y también hay algunos otros fenómenos, como ya mencionamos en los barcos, una catástrofe natural o la misma acción del hombre, no sé, que los abandonan por quizá orden del gobierno. ¿Ok? Aquí quisiera tocar algunos pueblos que han quedado en el olvido. Entre ellos hay uno que se llama, bueno, a mí me gustó mucho esa historia, obviamente no es tan paranormal, pero sí es pues está interesante, es como el Chernobyl de Estados Unidos, y ya estoy hablando de Centralia. Es como un mero apunte nada más. Centralia, para los oyentes que desconocen el tema, fue un pueblo que existió en Estados Unidos, cerca de Pensilvania, el cual abajo tiene una mina de carbón que se empezó a incendiar desde hace 40 años, y obviamente el pueblo quedó literalmente abandonado, ¿no? O sea, porque imagínate, se está quemando toda la tierra abajo, todo el pavimento, todas las casas se empiezan a hundir entre el fuego y entre el calor, y obviamente pues eso resulta ser un lugar tóxico por todos esos vapores que exhala, ¿no? La mina. En Rusia pasó algo similar también. De hecho, usaron un arma atómica para apagar una mina. Eso fue muy interesante. Y no sé, hasta cierto punto, no sé, como que supieron manejar mejor la situación que Estados Unidos. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Pues quiero llegar a un pueblo de México que también sufrió un acontecimiento similar al de Centralia. Y estoy hablando de Mineral de Pozos. ¿Has escuchado hablar de Mineral de Pozos?
Sí.
Siento que está en San Luis Potosí.
Está en Guanajuato.
Sí.
Ah, no, entonces no.
No,
Hay
no,
muchos minerales de pozos por todo
el que está en
México.
San Luis Potosí se llama Real 14.
No, creo que también hay un pozos, pero no sé si sea mineral de pozos o algo así.
Bueno, Mineral de Pozos se encuentra en el municipio de San Luis de la Paz. Obviamente la capital y la cabecera de ese lugar es San Luis de la Paz. Es un pueblito chiquito. Pero Mineral de Pozos es un pueblito aún más chiquito. Lo que sucedió ahí, que lo vuelve paranormal e interesante, a diferencia de Centralia y del accidente que también hubo en Rusia, pero asimismo similar, es que los mineros que trabajaban ahí encontraron un yacimiento, un río, pues, subterráneo, y le pegaron y se inundó y se murieron todos ahogados.
Oh, la verga.
Entonces,
Qué buen resumen.
esta mina en lugar de quedar, eso fue en los años 30, esta mina en lugar de quedar abrazada o por un incendio que es incontrolable, pues quedó toda sumergida dentro del cauce de este río, que obviamente volvió la mina parte de su cauce, ¿no? Un brazo. Esto no, tú no lo puedes ver si vas al pueblo por encima, porque de hecho sigue viviendo gente ahí, pero a mí lo que se me hace muy interesante es que más de la mitad del pueblo en ese momento se fue, y ahora es un pueblo mágico, lo puedes visitar y tal, pero esto es debido a que todas las personas abandonaron por miedo a la muerte, pues, porque como mucha gente falleció ahí, y pues, siguen los, yo me imagino que han de seguir los cadáveres ahí, en algún recoveco, los huesos, por así decirlo, con las cosas, todas las fábricas, las iglesias, las casas quedaron abandonadas, un 50-60%. El pueblo ahora se ha recuperado un poco, ha habido un poco de infraestructura nueva, de casa habitación, también ha habido, no sé, crecimiento, pero muy, muy mínimo. Realmente la gente que vive en el pueblo, pues queda, o quedó ahí porque, o porque tenía muchos huevos, o porque no creía en fantasmas, porque literalmente ahí, pues se respira un ambiente extraño, ¿no? O sea, ver todas las casas abandonadas al lado de casas recientes, pues es una experiencia única, por así decirlo, ¿no? Una experiencia diferente. Y también puedo mencionar el caso de ¿cómo se llama? Es un pueblo que quedó enterrado bajo las cenizas, pero esto obviamente no tiene nada de paranormal. Es un pueblo en México que quedó enterrado por la acción de un volcán del Paricutín en 1943.
Ah, sí. Sí, sí.
Esa villa quedó literalmente bajo el volcán. Esto no tiene nada de paranormal, pero también digo, a mí se me hace muy muy interesante, muy muy bonito, porque el pueblo literalmente quedó enterrado y se ve obviamente los techos de las casas, se ve las torres de las iglesias ahí sobresaliendo de la materia, no sé, volcánica, del
Volcánica.
magma, magma.
Sí, San Juan Pariquitín quedó allí. Sí.
Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? ¿Creen que en Mineral de Pozos existan fantasmas? ¿Les gustaría que fuéramos a investigar?
Yo primero.
Sigue tú, soy
Tú primero, Marchán.
yo. Sí, ya se lo mano. Pues bueno. Sí, me hace así como súper interesante este tema. Igual, y yo creo que si hubiera entendido mejor cuando lo planteamos en la junta creativa, hubiera traído así, no fantasmas. Porque, o sea, a mí sí me late mucho. Por ejemplo, estos pueblos que mencionaste al principio de Centralia, que pues si ven imágenes de reportajes todavía modernos, está increíble. Se ve cómo sale todavía humo del asfalto, de que sigue encendida la mina abajo. Y pues sí, o sea, está súper de película de terror. De hecho, si no me equivoco, Centralia fue el pueblo en el que se basaron para hacer el juego de Silent Hill. Entonces, o sea, sí, o sea, así de tétrico está ese pinche lugar. A pesar de que, como dice Gamasturo, no hay como tal historias de fantasmas ni de monstruos o cosas así, pero, o sea, sí es un lugar con una vibra muy rara, como que la ves en los reportajes y sí te saca mucho de pedo. Sobre todo, pues, porque somos personas, ¿no? Y estamos acostumbrados a que en cualquier lugar donde el ser humano pone casitas, siempre hay gente. Entonces, ver como estas, por así decirlo, como arqueología moderna de todos estos lugares que no son viejos, pero ya están abandonados, ya están prácticamente en ruinas, o incluso que se han quedado intactos, pero ya no hay gente, pues sí te saca mucho de pedo. Y está ese caso de Centralia. Está obviamente, yo creo que el más famoso de todos es Pripiat, en Ucrania, que es el pueblo que estaba al lado de la central de Chernóbil y que pues que ahorita está pues como congelado en el tiempo, que nadie puede vivir ahí, pero pues ahí están las cosas, ¿no? Y pudriéndose y la naturaleza ahí reclamando su lugar. La naturaleza radioactiva. Pues sí, los que mencionaste de México, igual y no sé, mineral. Pozos, yo he escuchado que está muy bonito. Sí, o sea, yo he escuchado del pueblo, porque como mencionaste, es pueblo mágico, y sí conozco a algunas personas que han ido allá y dicen que está muy padre y todo. Y de hecho, nunca me habían mencionado la tragedia de la mina. Yo estaba seguro que solamente se había como acabado la bonanza del lugar y la habían abandonado por eso, porque ya no había nada que sacar. Pero pues ahorita que me cuentas la verdadera historia de por qué la gente se fue, pues sí está cabrón.
Y después obviamente, o sea,
Entonces,
obviamente como se inundó, porque obviamente eso fue como una historia, pues de periódico, ¿no? Así, se inundó y se murieron, no sé cuánta gente murió, debió morir, no muchísima, pero sí debió morir alguna, y por eso, o sea, se acabó la bonanza porque dijeron, no, ya, chingue su madre. O sea, como que de ahí empezó una decadencia.
Sí, y de hecho, me acuerdo a otro pueblo en Michoacán al que ya hemos ido, que también tuvo una tragedia similar, que fue Tlalpujahua.
Tlalpujahua, sí.
Sí. que sí han ido las personas o no, les cuento rápidamente la historia. Pues el Salpugagua también era un pueblo minero en su momento, nada más que ahí no hubo tanta bonanza. O sea, ahí sí fue como de ya se acabó el pedo. Como en, digamos que en esa zona hay dos municipios que disfrutaron mucho de la minería un breve periodo de
El oro.
tiempo, que fue Salpugagua y fue El Oro en el Estado de México. Entonces, pues si van, son pueblos chiquitos, pero que tienen construcciones pues muy, muy de dinero para la época, pues, o sea, porque pues ahí sí hubo un breve periodo en el que fueron muy ricos por las minas que había en esa zona, pero pues eran muy chiquitas por lo visto y no duraron. Entonces, lo que pasó en Tlapacagua, según recuerdo la historia, pues es que había una presa que en algún momento se desbordó e inundó una colonia entera del pueblo. Y, pero, o sea, la razón no quedó nada más que la torre de la iglesia que estaba en esa colonia. Y, pero, o sea, obviamente esta colonia, imaginémosla ya muy vieja, o sea, como de las primeras que hubo en el pueblo, o sea, te podríamos decir que era una colonia colonial, porque,
Sí, como el centro, pues, el
sí,
centro
o
del
sea,
pueblo.
parte del centro, sí. Y todo eso desapareció y nada más quedó esta torre, que es el símbolo ahora del municipio, que de hecho la gente que lo conoce y que sabe que ahí hacen o hacían un festival de cine de terror y de ciencia ficción que se llama Operatum, saben que era pues el símbolo de los pósters. Siempre había siempre estaba la torre en la referencia del póster del festival. Y en general, pues es yo creo que la parte más famosa del pueblo, o sea, a pesar de que el pueblo en sí es bonito, o sea, está turístico, puedes recorrerlo así para un fin de semana. Pues la visita obligada es ir a ver esa torre, o sea, ver cómo quedó enterrado literalmente abajo de lodo y de las piedras por el efecto del agua. Pues una parte muy importante del pueblo, ¿no? Y en este momento no recuerdo cuántas personas fallecieron también, pero, o sea, también eran muchísimas, o sea, era, como les digo, era una colonia entera, una parte importante del pueblo ahí vivía y se ahogaron. O sea, ellos ni siquiera se dieron cuenta de la tragedia que venía y les pasó un Titanic en la tierra.
Sí, un pueblo.
Sí. Entonces, sí, como mencionas ahí. Y afortunadamente, sí, afortunadamente ese pueblo no quedó abandonado. O sea, como que superaron la tragedia, pudieron sobrellevarla. Y Tlalpujahua ahí está, ahí sigue, todavía hay mucha gente viviendo ahí. Pero sí es una parte importantísima de su historia, ¿no? Que no sé, o sea, no sé si era la mitad en aquella época, o era un cuarto, o era más de la mitad de las personas que vivían ahí y que fallecieron de esa forma, pues abrupta, ¿no? No tuvieron la oportunidad siquiera de, pues, intentar escapar, o sea, ellos no tenían ni idea. Y así, como mencionas también en San Juan Paricutín, cómo desapareció también el pueblo, y no sé, este tema de los pueblos fantasmas, donde no hay fantasmas, está muy chido, sí.
Okay,
¿Tú qué
okay.
piensas?
Yo nada más yo pienso en Atlantis y que perdieron una muy buena oportunidad de renombrar ese pueblo como Atlantesito. Atlantisito. El pequeño Atlantis. Si no hay pueblitos mexicanos que se llaman el pequeño no sé qué.
Sí.
La pequeña Venecia. Sí, bueno, a huevo en la pequeña Venecia. Entonces, algún día, cuando tengamos fondos, daremos un tour por esos lugares. Lo sé, lo siento en los huesos. Y espero que no sea cáncer.
Es
No,
leucemia. No. Bueno, ¿quién va?
sí, pero
¿Quién
bueno,
va?
¿quién va?
Yo creo que vas tú, Gahok, otra vez. Ah, oh,
No,
sí,
va Marshall
Martian Fury,
Fury, ¿no?
Martian. Sí. Ok, bueno, mi segunda historia también es de fantasmas. Pero está muy cortita. Más que una historia es como un relatito que me gustó porque sí me dio algo como de escalofríos, o sea, como que sí me puse en el lugar de la gente que vive aquí y dije, no mames, qué miedo. Se llama El Tren Fantasma de Maipú, que eso queda en Chile.
Oh, acabas de decir unas palabras muy, muy peligrosas.
¿Fantasma?
Maipú, no, Maipú, como el buen vino Maipó.
Maipo. Chacabuco y Maipo. Mi amor.
Sí, pero bueno, continúa.
Okay, esta historia supone que no se sabe muy bien cuándo empezó, pero se cree que los inicios fueron el 14 de febrero de 1956, cuando un ferrocarril que iba rumbo a Cartagena se estrelló contra un convoy que estaba, pues, no sé si estacionado como tal o llevaba muy poco tiempo de haber salido del andén. Pero bueno, el chiste es que hubo un encontronazo entre el tren y estos, ¿cómo se llaman? Vagones, estas cosillas, que obviamente hicieron que el tren con personas se descarrilara y murieran 23 personas. A partir de este momento, aproximadamente, se cree que fue cuando empezó estas apariciones del tren fantasma de Maipú, que básicamente, pues es como lo dice el nombre, el tren se aparece sobre todo a medianoche. Y bueno, como tal, no se ha visto nunca la máquina, o sea, no se ha visto nunca al tren como tal, pero los vecinos dicen que se escucha cómo recorre las vías. O sea, si ustedes, yo creo que todos, absolutamente, hemos escuchado alguna vez un tren y usamos ese como sonido característico que hacen, no solamente el pitido que anuncia que ahí viene, sino también, pues, cómo suena cuando recorre las vías, ¿no? Los fierros ahí. Ajá. Sí. Y se escucha, obviamente, el chuchu. Y también se escucha este como rechinido que hacen los trenes cuando van pasando por la vía. Pero la gente sale en este pueblo de Maipú y no ve absolutamente nada. O sea, es un ruido que sale de la nada, es un que nunca llega. Y se cree que es muy, muy recurrente. O sea, sí es algo que pasa muy seguido. Y la gente está incluso pues acostumbrada a este tren fantasma de Maipú.
O sea, ya
Y
cuando lo escuchen ya saben qué hora es.
sí, esas las dos vienen los fantasmas.
Ah, huevo.
Sí. Pues en parte la leyenda dice que pues el tren sigue recorriendo la vía porque está buscando los espíritus de las personas para llevarlos hasta el lugar donde que iban a llegar, ¿no? A Cartagena. Y obviamente esto nunca pasa. Yo creo que porque alguno ya se fue al cielo, otro ya se fue al infierno. Entonces, pues nunca han podido terminar este recorrido. Y por lo tanto, tanto el tren como algunos espíritus siguen ahí, siguen en Maipú, en la estación, pues esperando terminar su viaje. Chan, chan, chan.
Chale, que sí, da como un poquito de cosita, de sensación no amena, ¿sabes? Me hace pensar mucho también que hay muchísimas leyendas, pero más como folclóricas, no tanto así como leyendas de como lo que acabas de contar, donde siempre involucran a los trenes y siempre el pedo con los trenes tiene que ver como ese viaje, ya sea a cambio de como de plano dimensional, ya sea, no sé, tierra de los vivos a la de los muertos, o de un lugar al infierno, de un, o sea, no sé, como
No, no está cantando Coco.
Sí, o sea, como que tiene esa simbología muy cabrona de viaje, ¿no? El tren, más que un barco, más que un coche o algo así. Creo que el tren sí tiene una representación simbólica muy, muy perra. Y también me acordé de,
Sí.
¿alguna vez viste Arnold?
Ajá, sí.
¿Nunca viste un episodio de un tren fantasma?
No, no me acuerdo de ese.
Sí, que algo así medio raro pasó, y era el tren 513, una mamada así. Y bueno, el chiste es que sí, hay muchos trenes fantasma y cabrones, historias y chan chan.
Sí, está culero.
Sí,
Pero
y pues bueno, Gamastor al parecer fue raptado por un tren fantasma. Entonces, pues... continuaré mi también pequeña y humilde historia y terminaremos el podcast. ¿Alguna vez has escuchado acerca del pueblo de los Angikuni?
No, ¿qué pedo?
¿A qué te suenan los Angikuni?
Enanitos.
No, pero, o sea, siguiendo esta temática de pueblos fantasma, como bien tenías la duda de qué pedo son pueblos fantasma, o sea, aparecen fantasmas, o es un pueblo que es un fantasma así que lo tocas y lo atraviesas, o qué pedo, ¿no? Y dentro de esta semántica de definiciones de pueblo fantasma, encontré muchísimos pueblos que quedaron desiertos, ¿no? Por ejemplo, los mayas, los olmecas, aquí en México, no recuerdo el nombre de la cultura de la isla de Pascua, pero también ellos, o sea, su historia es que era un pueblito que no se explica cómo toda la gente de repente desapareció. Y hay muchísimas historias así muy raras y muy, muy interesantes, pero la que a mí más me gustó es la de los Angikuni. Este pueblo era un pueblo de esquimales que se encontraba en la parte norte de Canadá. Lamento no darles información más precisa porque les digo, olvidé yo mis apuntes en mi lugar de trabajo. Pero esta historia se sitúa por ahí de los 1930s. Y relata que, pues, este pueblo era no tan desconocido, ¿no? O sea, tenían trato con personas fuera de su pueblo, los conocían y más que nada había mucho como comercio de caza, ¿no? O sea, cazadores llevaban a vender sus cosas, etcétera, y a trueques, etcétera, etcétera, ¿no? Lo importante es que dice que, como buena historia de pueblo fantasma, de un día a otro desaparecieron. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Un día un cazador que pasaba por ahí decidió visitarlos y se dio cuenta que no había absolutamente nadie. Se asustó, empezó a buscar en las casas a ver si había alguien o algo y se percató de que todo estaba como si alguien en ese momento lo hubiera dejado de hacer, ¿no? O sea, cosas como si alguien las estuviera usando, inclusive había comida en las mesas, como si acabaran de servir. Y había, lo más importante y más raro es que los perros que usaban en esa zona para, pues, transportarse con sus trineos, así, estaban muertos, dando así como pista de que habían muerto por hambre, ¿no? Esta historia me gustó porque, haciéndole como parejita la historia de este Frederick, este cazador relata que días anteriores había visto unas luces extrañas sobrevolar el pueblo de los Angikuni. Y al día de hoy no se sabe, se calcula que era una población de aproximadamente 1.000 personas o algo. No se explica cómo, a dónde se fueron o qué pasó con esas 1.000 personas, abuelos, jóvenes, niños. No hay pistas de su paradero. Entonces, posiblemente fue un pueblo completamente abducido por aliens. ¿Cómo ves, Martian Fury?
Burka. No mames. Es que se me vino a la mente ahorita eso que está como por la región, que bueno, no es la misma, pero es parecida. O me la imagino parecida. Que es ¿te acuerdas de esa película de Cuarto de Contacto? ¿Cómo se llamaba?
Sí, no, buenísima. Siempre me da como pinche terror porque ver está esta cabrona.
Y que fíjate que esa parte, bueno, ahorita vamos a hablando rápidamente de la película. Si se acuerdan, dice que está basado en hechos reales, ¿no? Después se dijo que no, y yo después leí que en parte sí, pero no tanto. O sea, sí hubo como, según lo que entiendo, sí hubo como psicosis colectiva de que la gente soñaba cosas raras y que decía que veían luces y así, pero nunca hubo esto que ven grabado en la película de supuestamente la doctora haciendo las regresiones y cosas así. Eso sí, efectivamente nunca pasó. Eso es totalmente inventado para la película nada más. Y hasta donde
Hollywood,
sé,
sí.
lo único que sí era como cierto era esta parte del, como les digo, de la psicosis colectiva que hubo. Entonces, no sé, no veo muy descabellada la idea de que haya pueblos enteros que sean acosados por extraterrestres, por ovnis, y que se los lleven. O sea, eso ya sería como el caso más extremo, pero sí, yo creo que sí podría pasar, ¿no? De
Pues sí.
hecho, hay otro caso muy, muy famoso que en este momento no recuerdo cómo se llama exactamente, pero recuerdo que pasó en Brasil. Era una de estas aldeas muy, muy, muy rurales, donde la gente creo que todavía vive como en cabañitas así de madera y cosas así, y que reportaron empezar a ver luces, ¿no? En los cielos. No me acuerdo cuánto tiempo duró este fenómeno. Bueno, el caso de esto es que llegó un momento en el que las luces se volvieron agresivas con las personas. O sea que,
Ah, la verga.
sí, ya no salían en la noche porque hubo casos de, pues, personas que iban pues, por la noche caminando por el pueblo y veían la luz y la luz les echaba, pues, luz, les ponía otro rayo y los quemaba. O sea, literalmente llegaban a los centros de salud con quemaduras en la piel. Entonces, la gente dejó de salir por miedo a eso, a que las luces los estaban atacando. Entonces, sí, yo creo que sí ha pasado en más de una ocasión este asunto de que los ovnis por alguna razón van a un pueblo y no son amables. No sé, de hecho, si se acuerdan de esa historia que conté en estos, creo que se llamaba ese capítulo, Monstruos que atacaron México, donde hablamos del hombre lobo de Chiapas y de las brujas. Y el último caso era precisamente esta especie de invasión express que hubo en Ciudad Pemex hace unos 20 años, que también fue lo mismo, ¿no? Que se aparecieron ovnis en esta ciudad del sur de México y empezaron a atacar a la gente. Y hubo casos de gente también lastimada por extraterrestres que bajaron y todo. Entonces, sí, yo no lo veo tan descabellado. O sea, sí, eso lo veo
Sí,
probable.
¿no? Está muy, muy, muy cabrón el pedo, porque es como ya algo que te está haciendo daño, ¿no? No es como que lo puedas ignorar, así como los fantasmas, que pues no sabes a ciencia cierta si sí te atacó algo, ¿no? Que no viste, pero ya que muchas personas te dicen, no mames, es que llegaron un chingo de luces y nos empezaron a atacar, como que dices, verga, no lo puedes dar como ignorarlo. Entonces,
Exacto.
sí. Así rápido para recomendar, recuerdo que hay así dos historias también de desapariciones de pueblos muy, muy raras y muy cabrones que también me hicieron sentir cosita. Hay una de Estados Unidos, cuando estaban colonizando y así, que un güey dejó así como a 15 personas para que empezaran a construir sus casillas y todo. Y cuando regresó, todos habían desaparecido, las casas que habían construido las habían desarmado. Y creo que solo había una, o la única pista que existe así desde esa época hasta el día de hoy, era una palabra que estaba tallada, no me acuerdo si en una piedra o en un árbol, que decía croach, una mamá así medio creepy y medio rara. Y hay otra, creo que también es en Estados Unidos, de un pueblo minero holandés, donde así todos los güeyes desaparecieron y solo encontraron un arma recientemente disparada en un salón de clases. Y en ese salón de clases, en un pizarrón, dice, no hay escapatoria.
Hola, verga, ¿qué pedo?
Sí. Hay varios casillos así interesantes. Si algún día hay un tema como similar a este o algo, los comentaré. ¿Algo
Sí,
más que quieras
chingón.
agregar, Martian Fury?
Pues no, nada más que el capítulo estuvo bueno, estuvo raro porque creo que nadie supo realmente qué eran los pueblos fantasmas. Entonces,
O barcos
todos hablamos
fantasmas.
de todo. Aquí
Ah, bueno.
hubo historias de fantasmas sin fantasmas, historias de fantasmas con fantasmas, historias de fantasmas con
Aliens.
extraterrestres.
Ah, bueno.
Sí.
Surtido rico.
Sí. Muy buen capítulo.
Ah, bueno. Pues bueno, sin más por mencionar, muchísimas gracias por escucharnos. Llegamos a 1000 reproducciones gracias a ustedes. No lo saben y no lo he puesto en Instagram porque estoy medio ocupado, pero Martian Fury se puso una pedota por las 1000 reproducciones. Gracias. Se los agradecemos de corazón. Que tengan bonita noche. Cuídense mucho. Está todavía medio perro esto del coronavirus. Y pues nos vemos en otro episodio de podcast. Hasta luego.